Quisiera pedirles, por favor, que me acompañen nuevamente a un texto que ya estuvimos viendo en la reunión anterior, y es el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39. Y esto es muy importante porque salió de la boca de Jesús, Dios vivo y verdadero, hecho hombre. Y dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo quiero leer primero. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en quién, en Él. Esto dijo del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Amados, ya hemos visto que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que Dios da. Así como la salvación al creyente, al que nace de nuevo, le es un regalo inmerecido. Así también, el recibir al Espíritu Santo es un regalo de Dios. Mire, no se puede comprar. Tú no tienes que hacer nada más que arrepentirte y creer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz para pagar por todos tus pecados. Y así como por fe recibes la salvación que es en Cristo Jesús, recibes el regalo inmerecido de la salvación que es en Cristo Jesús, también Dios, al creer en Cristo para salvación, te regala de su Espíritu. Él pone en ti de su Espíritu. Y la persona, el cristiano, el creyente, el nacido de nuevo, como le quieras llamar, recibe el Espíritu Santo de Dios. Pero no solo eso. Dice la palabra de Dios, Dios ha prometido que no solo va a recibir el Espíritu Santo cuando cree, sino que mucho más, el Espíritu Santo que va a venir a morar en él, va a fluir de él. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, cuando dice ríos de agua viva, es agua que no esté estancada. Es agua que está fluyendo continuamente, que no cesa de fluir. Y así es cuando mora el Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente. El Espíritu Santo se manifiesta continuamente. Sí, fluye desde su interior, de su corazón, donde el Espíritu Santo viene a ser morada, hacia afuera, continuamente. No es cuestión de que fluye por unos días y por otros días no. Me decía alguien una vez, no hermano, es que ando apagado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, pero lo ando apagado. Y le dije yo, ah mira nomás, ahora el Espíritu Santo es una estufa que la enciendes cuando quieres y la apagas cuando quieres. No, espéreme, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Es la tercera persona bendita de la Trinidad. Y como Dios, tú no lo puedes andar encendiendo y no lo puedes andar apagando cuando tú quieras, como si fuera una estufa, para nada. O lo tienes, o no lo tienes. Así de sencillo. Y si lo tienes, la palabra de Dios dice que Él va a fluir. Naturalmente va a fluir. Del interior del cristiano van a fluir ríos de agua viva. El Espíritu Santo va a estar manifestándose continuamente, óigalo bien, en cada momento de su vida, en cada cosa que hace, como esposo, como esposa. Mire, va a ser notorio el fluir del Espíritu Santo. Como padre de familia, como madre de familia, va a ser notorio el fluir del Espíritu Santo, morando, que está morando en él. Y va a ser notorio como hijo en su trabajo, en su casa, donde esté. Va a ser notorio el fluir del Espíritu Santo morando en el cristiano. Quisiera recordarles las palabras de aquel santo de Dios, Oswald J. Smith, que dice, ¿cuál es la evidencia ¿Cuál es la manifestación de haber recibido al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que Él ha venido a morar en nosotros y nos ha llenado totalmente? ¿Hay algo que podemos hacer o hay algo que pueda hacernos saber eso de que Él está en nosotros con una inequívoca certeza? Y dice este hombre de Dios, ciertamente lo hay. Y él nos dice, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo y su plenitud es el cumplimiento, óigalo bien, del propósito para el cual Él ha venido a morar en nosotros. Y esto es darnos fuerzas para vivir una vida agradable a Dios, para vencer el pecado y para poder servir a Dios. El día de hoy yo quisiera continuar con las enseñanzas de ser llenos del Espíritu Santo y a su vez la enseñanza que iniciamos en nuestra reunión anterior que podría llevar por título Evidencias de tener al Espíritu Santo, segunda parte. Y vamos a estar viendo cuáles son las evidencias de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted pueda saber si usted ha sido salvo por la gracia de Dios y usted ha recibido el Espíritu Santo, para que usted dé gracias a Dios y valore a esa persona divina que ha venido a morar en usted y no le contriste, al contrario, viva para agradarle, viva una vida gobernada por Él y dirigida por Él. O si usted no tiene estos frutos, estas manifestaciones, estas evidencias de tener al Espíritu Santo morando en su vida, para que usted se preocupe, sí, para que usted se preocupe y se pregunte, ¿por qué yo no tengo estas evidencias de ser lleno del Espíritu Santo? Y hablábamos en la reunión anterior que estoy seguro que el Espíritu Santo le va a llevar a un punto. Usted no se ha convertido a Dios. Sí, usted no se ha convertido. Usted no se ha arrepentido, ni usted ha ejercido esa fe que salva. Esa fe en Cristo Jesús para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el único requisito para ser lleno del Espíritu Santo, para recibir el regalo del Espíritu Santo, es extenderle los brazos a Dios, pero con un corazón limpio, con un corazón puro que ha sido lavado. Porque Dios no puede enviar su Espíritu a morar en una persona si en su corazón todavía salen malos pensamientos, si de su corazón sale todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no puede ser templo del Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu Santo es santo, su nombre lo indica. Y Él no puede venir a morar, Él no puede venir a hacer su residencia donde hay pecado. Si en el corazón de una persona, si en la vida de una persona aún hay pecado, la persona sigue practicando el pecado, entonces el Espíritu Santo no puede venir a morar ahí y Dios no lo va a enviar como un regalo. Pero si la persona ha sido lavada con la sangre de Cristo, ha sido salvada, ha nacido de nuevo, usted no tenga la menor duda que en el momento en que Cristo le limpia, en ese momento su cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo y viene a ser lleno del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo viene a tomar posesión de su vida, viene a posesionarle, a tomar posesión, a tomar control de su vida. ¿Y con qué propósito? Bueno, Oswald J. Smith nos lo resume. Con el propósito por el cual Él ha sido enviado. Esto es, capacitarnos para vivir una vida cristiana, una vida agradable a Dios y también para servir a Dios. ¿Por qué es importante ver esto de cuál es el propósito, decíamos en la reunión anterior? Para que no estemos esperando algún tipo de manifestación o de experiencia que realmente no es una manifestación o una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Porque hoy en día, hemos dicho y no me canso de repetirlo, estamos tan acostumbrados a las manifestaciones y a las experiencias.
que a la persona le pusieron las manos al frente y se cayó. Y entonces ya se levanta con el Espíritu Santo, pero con una vida de pecado. Que la persona, ¿verdad?, le impusieron las manos y cayó y empezó a reírse ahí, pero de una manera estrepitosa, a carcajadas por media hora, sí, ahí, imitando sonido de animales. Y ya cuando se pasa de ese trance, porque no es más que un trance mágico, ya dice que es llena del Espíritu Santo, pero sigue practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es de quién. Es del diablo. En 1 Juan 3:6 también se nos dice que el que continúa practicando el pecado en su vida no ha visto a Dios, ni le conoce. Aunque la persona diga que es cristiana, aunque la persona diga que después de una caída haya sido llena del Espíritu Santo, que después de la borrachera espiritual haya sido llena del Espíritu Santo, que después de los calores haya sido llena del Espíritu Santo, que después de que le profetizaron que era llena del Espíritu Santo, haya sido llena del Espíritu Santo. No, espéreme. Es importante entender, como hemos estado viendo, cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo ha venido a nosotros, para que entonces podamos ver a la luz de esto cuáles son las manifestaciones o las evidencias que se esperan que debe tener una persona que ha recibido al Espíritu Santo. Ya dijimos que el hecho de que algunas personas hayan recibido alguna manifestación especial no significa que todos debamos de tratar de conseguir algo igual. Y ya hablábamos del caso de Carlos Finney, este hombre de Dios usado en el año de 1840 o 50 por Dios para traer un avivamiento a una nación, en donde él refiere que un día estando en su oficina, mucho tiempo, por cierto, después de su salvación, no fue en el bosque, en el momento donde él se arrepintió y se convirtió a Dios y fue salvo, no fue ahí. Él ahí se arrepintió y se convirtió a Dios y recibió el Espíritu Santo. Y días después, o tiempo después, ese Espíritu que ya moraba en él, quiso manifestarse en él de una manera especial. A través, dice él, de olas de calor, olas de amor que le inundaron y que le capacitaron para llevar a cabo el avivamiento. Eso fue muy específico de Carlos Finney. Sin embargo, como mirábamos, Carlos Finney nunca tuvo el don de lenguas. Nunca tuvo aún el don de sanidades. Aunque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y claro, grandemente usado por Dios a través del Espíritu Santo. El hecho de que una persona diga manifestar algo del Espíritu, o el hecho de que tú leas en un libro que una persona manifiesta un don especial, no significa que nosotros no debamos de tratar de conseguir algo igual. Déjeme decirle que a los apóstoles y a algunos cristianos les han ocurrido cosas que quizás no nos sucedan a nosotros, como decíamos, y quizás a nosotros nos ocurran cosas que a los discípulos y a otros cristianos de otras épocas no les acontecieron. Y decíamos que si ponemos atención en estas evidencias o manifestaciones de tener el Espíritu Santo, vamos a notar que tener el Espíritu Santo no tiene nada que ver con experiencias o sensaciones. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con un estilo ¿de qué? De vida. Por cuanto Él viene a morar en nosotros para eso, para capacitarnos para poder vivir una vida agradable a Dios. ¿Y qué? Y poderle servir. No solo es vivir una vida agradable a Dios aquí en cuatro paredes, o en cuatro paredes de mi casa, o en cuatro paredes de mi oficina. No. Es poderle servir. Así de sencillo. En la reunión anterior vimos las dos primeras evidencias de tener al Espíritu Santo. La primera era que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo primero que la persona tiene como una evidencia, como una manifestación de ser lleno del Espíritu Santo. Es un testimonio a él mismo, de parte de Dios, por medio de su espíritu, de que él o ella son hijos de Dios. Y es un testimonio, decíamos, no dado por el pastor. No, es que yo soy cristiano porque acepté a Cristo y el pastor me empezó a decir hermano, hermana, y todo mundo ahí en la reunión me empezó a decir hermano, hermana, y el pastor ya me empezó a llamar para que vengan los discipulados, me quiere bautizar, ¿verdad? Ya el pastor me visitó, ya soy hermano, hermana, entonces por eso yo creo que ya soy hijo de Dios. No, espere. Dice que el Espíritu Santo
da testimonio al espíritu de la persona que ha nacido de nuevo de que es hijo de Dios. Oiga, y qué precioso que esa sea la primera manifestación. Porque déjeme decirle que el día que usted se convierta en un hijo de Dios, créame, que el diablo se va a enfurecer. Aún dice la palabra de Dios, los enemigos del hombre que se ha convertido a Dios y la mujer que se ha convertido a Dios de todo corazón, dice que sus enemigos serán ¿quiénes? Los de su propia casa. Así es que espere una guerra afuera y espere una guerra adentro. Y no solo afuera de su casa y adentro de su casa. Espere una guerra dentro de usted, como estaremos viendo más adelante, porque los deseos de su carne se le van a revolver. El diablo va a usar, mire, todo tipo de tentación, como veremos más adelante. El diablo va a usar todas las cosas de este mundo que le rodean. El diablo va a usar aún a sus propios familiares. El diablo va a usar aún sus pasiones y sus deseos de la carne, que aún siguen en el creyente. ¿Para qué? Para volverle a traer al redil. Pero si el creyente, la creyente, está consciente, está seguro, segura, por el testimonio del Espíritu, de que es hijo de Dios, déjeme decirle que aunque se levante en guerra el diablo, el mundo, los de su casa, sus pasiones contra él o contra ella, la persona va a perseverar. ¿Por qué? Porque tiene sus ojos puestos en Jesús, ¿sí o no? El autor y consumador de la fe. Y va a venir a la fuente de gracia que es Jesús. ¿Para qué? Para obtener gracia sobre gracia, es decir, favores sobre favores, poder sobre poder. ¿Y para obtener qué? El oportuno socorro. Óigalo bien. Imagínese que la persona con toda esta guerra que se le viene encima no tuviera como primera manifestación de ser llenos del Espíritu Santo, o tener el Espíritu Santo, la evidencia de que es un hijo de Dios, el testimonio de que es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué cree que haría? No, hombre, no dura ni un segundo vivo. No dura ni un segundo, ni un cristiano, olvídese. El diablo lo arrastra de nuevo. El reino de los cielos sufre violencia, claro, sufre violencia. El diablo no se queda tranquilo. Cuando un hijo del diablo, cuando una hija del diablo, mire, se convierte a Cristo, el diablo no quiere perder a sus hijos, ¿o sí? No, hombre, el diablo no quiere perder a sus hijas, que han vivido toda la vida para agradarle a él, para servirle a él, para obedecerle a él en pecado. Por tanto, cuando un hombre o una mujer se convierten a Cristo, sí, se convierten de corazón, no solamente hacen una oración, se convierten a él de corazón en arrepentimiento y fe, ¿qué cree que pasa? No, hombre, el diablo se le revuelve en las tripas y va a hacer todo lo posible por traer a ese hombre o a esa mujer de regreso. Es una lucha encarnizada. Y usa las cosas del mundo, y usa sus mismos familiares, y usa sus mismas pasiones. Hay guerra afuera, hay guerra dentro del cristiano, pero el cristiano que sabe que es hijo de Dios, porque Dios mismo le ha dado testimonio, es más que vencedor en Cristo Jesús. Eso entiéndalo. Mire, aquel que dice que acepta a Cristo, pero saliendo de ahí anda pecando, o al día siguiente anda pecando, o a los 3 días volvió a las andadas, o al mes volvió a sus propias andadas. Hermano, fíjese que Federico, ¿cuál Federico? El hermano de Doña Rosita, ya, el que tomaba, el que tenía ya como 9 meses de estar tomando. Sí, tenía un mes de no tomar, y vino un evangelista, hizo una campaña, y aceptó a Cristo. Se reconcilió con Cristo, hermano, porque yo era cristiano, hermano, desde que tenía 16 años había aceptado a Cristo. Pero bueno, andaba caidito y fíjese que se reconcilió en esa campaña con ese evangelista. ¿Y cómo se reconcilió? No, pues el evangelista pidió a los que querían aceptar a Cristo que pasaran al frente para aceptarlo. Y luego pidió que los que querían reconciliar con Cristo pasaran al frente a reconciliar. Oiga, ¿y cómo don Federico llegó ahí? Bueno, al principio no quería. Es más, él no quería, pero su esposa le dijo, o vas a la campaña o te vas de la casa. Fíjese qué buen ambiente para llevar al hombre. Cómo prepararon el corazón de don Federico. Y esto que le estoy contando es cambiando nombre nada más, pero la historia es verídica. No sucedió aquí, sucedió en otra ciudad de otro departamento. Ok, le dije yo. ¿Qué le podía decir yo? Qué bueno que don Federico meditó en las cosas de Dios, aunque fue llevado a la fuerza. Y le dije, ojalá que persevere. No va a perseverar, hermano, ya reconcilió. Ah, está bien. ¿Qué crees que pasó al mes y medio? La rompió de una manera descomunal, empezó a beber como nunca. Y siguió bebiendo y bebiendo y bebiendo. ¿Por qué? Seguro estoy que el hombre fue sometido a tentaciones.
Seguro estoy que el hombre fue sometido a presiones, aunque seguro estoy que no se había arrepentido. Pero bueno, con todo y eso, las tentaciones son para todos, cristianos y no cristianos. Aunque a los no cristianos el diablo no necesita tentarlos mucho, ¿verdad? Porque ellos solitos se meten en la tentación. A cristianos sí. ¿Sí o no? Señor, este tuvo presiones, pero claro, no tenía el testimonio de que era hijo de Dios. No tenía el testimonio de que era hijo de Dios. Para nada. O sea, no tenía esa certeza, esa seguridad de que pase lo que pase, Él te va a tener contigo. Sí, de que pase lo que pase, Él te va a tener contigo. Él no tenía esa certeza, tristemente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que cuando vino la tentación, la prueba, oiga bien, cuando vino la prueba, ¿qué cree que pasó? Pasó que la persona cayó. Oiga, es que el caminar cristiano no es en nuestras fuerzas, olvídese. Es en la fuerza de Dios y con la fe en que Dios te va a ayudar a caminar la vida cristiana. Así de sencillo, con la fuerza que Dios da y con la fe de que Dios te ayudará a caminar la vida cristiana. Segunda evidencia o segunda manifestación, vimos que son personas que andan en el Espíritu. Vimos que la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos viva en forma constante, óigalo bien. La voluntad de Dios, y no se le olvide, es que sus hijos, cada uno sin excepción, viva en forma constante, permanente, continua, bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué le guía? ¿Qué le dirige? ¿A través de qué? A través de su conciencia, a través de la palabra de Dios. Así de sencillo. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, punto. Los que andan en la carne y son guiados por los deseos de la carne, esos son del diablo. Así de sencillo. Mire, Dios es práctico. Hay dos grupos, dice Dios, los que son guiados por el Espíritu y los que son guiados por sus propios deseos carnales. Y usted saque, en conclusión, por quién es guiado usted. Así de sencillo. Y así sabrá dónde está. Si tiene el Espíritu o si no lo tiene. Segunda evidencia, andan en el Espíritu. Son guiados por el Espíritu. Son gobernados por el Espíritu. Pero también, entiéndame, son capacitados ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo a quien controla, el Espíritu Santo a quien guía, el Espíritu Santo capacita. ¿Cuál era el problema de la ley? ¿Cuál era el problema del pueblo judío que tenía que obedecer la ley? Que la ley descubre el pecado en la vida de la persona. La ley confronta al pecador para decirle cuál es su pecado. La ley le muestra al pecador su condición de culpable. La ley le muestra al pecador su condición de condenado. La ley le muestra al pecador su necesidad de un ¿qué? De un salvador. La ley es el ayo, la nodriza que lo lleva a Cristo. El fin de la ley es Cristo para salvación. Pero la ley no podía salvar, pero tampoco la ley podía capacitar a la persona para vivir una vida agradable a Dios. ¿Sí me entienden? La ley le decía, tienes que hacer esto, si no estás condenado. Pero no le podía dar la fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? No que en el viejo pacto se condenaba el pecado y en el nuevo no, porque estamos bajo la gracia. No, es igual, Dios sigue siendo santo. La diferencia es que la ley mostraba tu pecado y te decía, eras culpable por violarlo, pero no te capacitaba para vivir una vida agradable a Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios te capacita por medio de su Espíritu Santo para vivir una vida agradable a Dios. ¿Sí me entienden? Cuando dice no estamos bajo la ley, no es que no tengamos que guardar ley alguna, al contrario. Estamos bajo las normas o las leyes morales de Dios y bajo la ley de Cristo, como decía Pablo, que va más allá aún que la ley moral de Dios. La cosa es que ya no estamos bajo la ley como método o medio de justificación, pero también ya tenemos algo más. Algo que nos ayuda, que nos capacita, que nos da fuerzas para poder guardar eso que la ley demanda. O eso que Dios demanda de nosotros, ¿a través de qué? A través de la ley. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo a aquellos que controla, solo a aquellos que gobierna, solo a aquellos que dirige, es a aquellos que va a capacitar. Entiéndelo. El Espíritu Santo puede venir a convencer de pecado. El Espíritu Santo viene a traer tristeza, que según Dios, para arrepentimiento, para salvación, desde afuera, en el pecador, en la persona, hombre o mujer que vive en pecado. Pero solamente en aquel que cree en Cristo Jesús, con un corazón contrito y humillado, para salvación, es aquel o aquella persona que el Espíritu Santo va a venir a morar en él o en ella, y le va a gobernar, le va a dirigir y le va a capacitar para vivir una vida agradable a Dios. Como decía Dios en el libro de Ezequiel, o a través del profeta Ezequiel, y derramaré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y haré, dice Dios, y haré solamente aquellos que han sido lavados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Solo aquellos que han sido, o sea, que se les ha cambiado su corazón de piedra por su corazón de carne, solo a esos Dios les va a dar de su espíritu y dice que los va a capacitar para andar en su palabra. Y haré, dice, que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Y los pongáis por obra. Así de sencillo. ¿Cuál es la tercera evidencia? La tercera evidencia de tener el Espíritu Santo está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5, dice así: porque los que son de la carne, es decir, andan conforme a la carne, satisfaciendo sus deseos de la carne, dice que piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, controlados, dirigidos por el Espíritu, los que se han rendido a Dios y a la persona del Espíritu, que es Dios, para ser controlados y dirigidos, los que son del Espíritu piensan en qué. En las cosas del Espíritu. Y lo voy a leer de nuevo. Mira, Dios no se complica. Para Dios no hay colores grises, o es blanco, o es negro. No hay estadios intermedios. Dice Dios, solo hay dos grupos de personas. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y por cierto, el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Ojalá lo entendieran los que hacen la oración de aceptar a Cristo, pero siguen viviendo en la carne, pero creen que son cristianos y se van al cielo. Dice que los que son de la carne, no solo piensan en las cosas de la carne, sino que al ocuparse de la carne, hay muerte en ello. Dice Dios, hay dos grupos, los que son de la carne, estos piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo agradarse a ellos mismos? No importa lo que sea. No importa si tienen que pecar contra Dios. Pero hay otro grupo, los que son del Espíritu. Estos son diferentes. Estos son los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Estos son los creyentes, los cristianos verdaderos. Los que son del Espíritu piensan. Piensan, dicen, ¿qué? En las cosas del Espíritu. Es que yo pienso, dice la gente. Ah, tú piensas. O Dios piensa. Qué importante. Le dice a la gente, mira, es que la palabra de Dios dice, pero es que yo pienso, yo creo. Espérame, ¿tú piensas o Dios piensa? Dice la palabra de Dios que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué ha sucedido cuando una persona se ha convertido a Dios y se le ha dado el regalo del Espíritu Santo, además del regalo de la salvación? Mira, inmediatamente esta persona se alinea con la manera de pensar del Espíritu, de Dios. Es más, ese cambio de manera de pensar ya ha ocurrido un poco antes. ¿Cuándo? Cuando se ha arrepentido. Cuando una persona se arrepiente, cambia su manera de pensar. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoeo o metanoia, que si tú lo buscas en cualquier diccionario de palabras en griego, lo primero que te va a decir es un cambio de manera de pensar. que te lleva a un cambio de manera de actuar. Es un cambio de manera de pensar. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, te encuentras o descubres que ahora tienes una manera diferente de pensar con respecto al mundo. Tienes una manera diferente con respecto de pensar con respecto a ti mismo antes de tu arrepentimiento. Y descubres que tu manera de pensar es idéntica a la de Dios. El arrepentimiento, por eso es que va antes de la salvación. Dios pone el orden perfecto. Dice arrepentíos y creer. Sí, Dios manda que se predique arrepentimiento. ¿Para qué? Y el perdón de pecados, que se predicase arrepentimiento, dice en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús da la gran comisión, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Por qué primero arrepentimiento y después perdón? Porque el arrepentimiento endereza todo. El arrepentimiento es enderezar tu manera de pensar. El arrepentimiento es enderezar tu manera de sentir. Sí, es enderezar tus deseos y tu voluntad a la voluntad de Dios, a la manera de pensar de Dios, a la manera de sentir de Dios, a la manera de ¿qué? De obrar, de actuar de Dios. Ya no quieres vivir la vida pasada. Ya no quieres vivir la vida de pecado. Aborreces tu vida pasada. Aborreces tu vida de pecado. ¿Por qué? Porque entiendes que no hay nada bueno en tu vida. Porque entiendes que todo lo que hiciste no fue otra cosa más que ofender a Dios. Ofensa tras ofensa. Decías amarle, pero con tus pecados le herías. Con tu pecado, sí, aunque decías amarle, le herías. Lo lastimabas. Ya no los romanos. Tú, querida persona. Y por tanto, cuando te arrepientes y hay un cambio de manera de pensar, un metanoeo o metanoia, entonces tus pensamientos se alinean con los de Dios. Tus sentimientos se alinean con los de Dios. Sí, tu voluntad se alinea con la de Dios. Y cuando Dios te perdona por Cristo Jesús o en Cristo Jesús y eres limpio, eres lavado de todo pecado y el Espíritu viene a morar en ti, descubres que tu manera de pensar, que ya no es la misma que la del mundo, que ya no es aún la misma tuya antes de arrepentirte, ahora es igual, es idéntica que la de ese ser maravilloso que ha venido a morar en ti, que es el Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Y entonces empiezas a pensar en las cosas del Espíritu. Lo primero que hay en la persona es un cambio de manera de pensar. Sí, un cambio de manera de pensar con respecto a Dios. Ahora es tu padre, lo ves como tu padre, y como mirábamos en la reunión anterior, le puedes llamar Abba Padre, que es una frase en arameo que se utiliza para llamar a alguien de una manera muy cariñosa. Es como decirle papá o papito a Dios. Lo dejas de ver como el juez, aunque siempre va a ser juez, pero ahora es tu padre. Sí. Es tu padre que el día del juicio no te va a juzgar y te va a decir a la izquierda, hacedor de maldad, sino que te va a ver con ojos de ternura y te va a decir, pasad, pasad bendito a ese reino eterno que yo he preparado desde antes de la fundación del mundo. Tiene un cambio de manera de pensar con respecto a Dios. Antes, no, hombre, sí, Dios. Dios me entiende. Oiga, pero usted sigue pecando, sí. Usted lo sigue ofendiendo, sí. Usted lo sigue lastimando, sí. Pero Dios me entiende. Dios es amor. Dios me entiende. No, espéreme. Dios es amor, pero Dios no le tolera eso. Dios no le tolera el pecado. Dios no es un Dios que tolera el pecado. Dios es un Dios santo. Sí, antes la persona miraba a un Dios permisivo, que le permitía todo su pecado y aún en pecado lo iba a meter al cielo. No, ahora Dios lo ve como su padre y está gozosísimo de tener a Dios por padre y está confiado y tiene gozo y tiene paz aún en la tribulación, pero sabe que Dios es santo y como santo aborrece, abomina el pecado y va a guardar su vida de pecado. Sí, van a venir las tentaciones, pero va a guardar su vida del pecado. ¿Por qué? Porque sabe que Dios aborrece ese pecado. Él sabe que hay un medio como lastimar a Dios, a su Padre, en lo más profundo de su corazón. Y es pecando contra Dios y pecando contra su prójimo. ¿Sí me entienden? La persona piensa en las cosas del Espíritu. Y para pensar en las cosas del Espíritu, lo primero que sucede es que opera un cambio de manera de pensar con respecto a Dios. Óigalo bien. Con respecto al carácter de Dios. Es amor, pero es santo. Me guardo del pecado porque sé que mi Padre que me ama Sí, mi padre que me adoptó como hijo, siendo yo un pecador, una pecadora, mi padre que me compró con la sangre preciosa de su hijo para hacerme su hijo amado, mi padre aborrece el pecado. Mi padre es santo, no es un Dios permisivo del pecado. Mi padre es santo, aborrece el pecado, pero no solo lo aborrece. Ya con solo que Dios aborreciera el pecado es razón suficiente para que un cristiano utilice los medios de gracia que Dios le ha dado para que no lo haga. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Con solo saber que eso no le agrada a Dios, que lo aborrece, es suficiente para que un cristiano que dice amar a Dios y estar agradecido con Dios su Padre, lo deje de hacer, usando los medios de gracia que Dios ha dejado. ¿Cuánto más si el cristiano descubre, por una revelación del Espíritu Santo, y no creas que es una revelación mística, está en su palabra, que su pecado le hizo grave daño a Dios, que su pecado le lleva dolor a Dios, que su pecado lastima a Dios? Sí, porque el hecho de que un cristiano peque, eso no quiere decir que ya no le duele a Dios, ¿o sí? A ver, si un pecador peca, ¿le duele a Dios? ¿Y si un cristiano llegara a pecar, ¿le duele a Dios? A ver, claro que le duele. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te duele más? ¿Que te ofenda el ser que más amas o un desconocido? ¿Qué te duele más? A ver, que te ofenda, que te lastime el ser que más amas. ¿Eso te duele más? ¡Claro que te duele más! ¡Claro que te duele más! En la Biblia hay un salmo que a mí me encanta. El Salmo 55 habla del hombre de la traición. Muchos lo han asociado a Judas. Y ve lo que dice, Salmo 55, 12 al 14. Dice Dios, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, no me provocó el daño, la afrenta, un enemigo. Lo habría soportado. Hubiese dicho, sí, total, lo hizo fulano, es un pecador, es mi enemigo, no me ama, solo se ama a sí mismo. No me ama, solo se ama a sí misma. ¿Qué puedo esperar yo de un pecador, dice Dios? ¿Qué puedo esperar yo de una pecadora? No me afrentó un enemigo. Dice Pablo que estando en pecado éramos enemigos de Dios en la carta a los romanos, ¿sí o no? Dice Dios, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Sí, me hubiera dolido, pero mucho menos, lo hubiera soportado. Es decir, no que no le hubiera dolido a Dios, pero era un dolor soportable, ¿sí me entienden? Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. O sea, yo sabía que esa persona era pecadora. Yo sabía que esa mujer era una pecadora amadora de sí misma. Yo sabía que ese hombre era un pecador amador de sí mismo, que no me amaba a mí, que solo se amaba a él o a ella y me aborrecía. Dice, no se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado. Mira el verso 13, si no tú, hombre, y aquí ponle hombre o mujer, al parecer íntimo mío. Oye, ¿qué palabras utiliza Dios? No dice amigo mío, conocido mío, no. Al parecer, ¿qué? Íntimo. ¿Sabes tú lo que es un íntimo? O sea, no es cualquiera. O sea, un íntimo es alguien que goza de todo tu aprecio, tu afecto, tu cariño, tu confianza, tu entrega, a una entrega. Tú te entregas a un íntimo, no a un conocido. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y mira lo que dice el verso 14, Salmo 55, 14. Que juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos. O sea, tú que venías a mi presencia y orabas conmigo y yo te escuchaba. Y esos momentos de oración eran un deleite. Que juntos, dice, vamos que dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Cómo le duele a Dios cuando un hijo suyo comete un pecado? No me afrentó un enemigo. Me hubiera dolido, pero hubiera sido un dolor soportable. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, ni hubiera ocultado de él. Pero no fue ninguno de ellos, sino tú, al parecer, íntimo mío, que juntos comunicábamos dulcemente. Fíjese, juntos, habla de dos personas, comunicábamos, relación, interacción. Mire las palabras que usa el Espíritu, dulcemente. Imagínese algo que es muy dulce, una relación muy dulce, muy tierna. Dice Dios, juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Había comunión entre nosotros. Sí, para ti era muy dulce. venir a orarme. Y para mí era muy dulce escucharte, ponerte atención. Cuando tú venías a buscarme en oración, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Mira, o sea, estaba ahí para estar junto a ti y escucharte y hablarte. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mira, la tercera evidencia es, la persona piensa en las cosas del Espíritu porque tiene una mentalidad nueva. Y a causa de su nueva mentalidad, tiene una manera muy diferente de ver a Dios, de ver su carácter. Lo ve santo, claro, lo ve amoroso, lo ve como su padre, pero también lo ve santo. Déjeme decirle que no solo ve a Dios de una manera diferente, como lo ve el Espíritu, no solo ve el carácter de Dios de una manera diferente, como lo ve el Espíritu, sino que aún sus mandamientos, aquellos que una vez le fueron gravosos, una carga, ¡ay! ¿Y a poco también eso tengo que obedecer? ¡Ay! A mí se me hace que en ese lugar son legalistas. Ya me habían dicho. Pero no lo quise creer, por eso vine. Pero no, definitivamente. Es puro legalismo. Fíjese todo lo que hay que hacer. A mí me gusta más allá. No, hombre. Si de eso se trata, en creciendo en gracia no tienes que hacer nada. En creciendo en gracia ni siquiera tienes ya que orar. En creciendo en gracia no tienes que hacer nada. No tienes que guardar ni un mandamiento porque el pecado ya no existe, el diablo ya no existe. Ah, solamente tienes que diezmar. Y por cierto, más del 10% hasta el 50%, porque todo eso va para José Luis de Jesús Miranda, el hijo del diablo ese que anda por ahí diciendo que es el anticristo ahora. Pobre hombre, la verdad, debería estar recluido en un psiquiátrico y con respeto lo digo. Pero la verdad es que es cierto. No trato de ofenderlo. Cuando tú le dices a alguien la verdad, no lo ofendes. Cuando tú llamas a alguien por su nombre, no lo ofendes. Al contrario, le agrada que le llames por su nombre. Este hombre está loco. Y eso es lo que es, punto. Qué triste. Hay personas que ven los mandamientos de Dios no como algo agradable, sino como algo gravoso, pesado. Y andan buscando dónde reunirse. Y a ver, ¿y aquí qué exigen? ¿Y aquí qué piden? No, espérame. Aquí no se exige nada. Aquí Dios pide. Aquí Dios demanda a través de su palabra. Y aquí venimos a reunirnos, no a un club social, no a pasarla bien, no al jijijí, no al jajaja. Venimos a estudiar la palabra de Dios. Primeramente alabar a Dios y adorarlo. Pero después estudiar la palabra de Dios, para que la pongas por obra, para que la vivas, ¿sí o no? Cuando la persona tiene al Espíritu Santo como un regalo de Dios, mira, piensa en las cosas del Espíritu. Y aún los mandamientos de Dios los ve como el Espíritu los ve. ¿Y cómo los ve? No como algo gravoso, sino como Dios se los hizo ver a Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu y lleno del Espíritu. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley, a la verdad es que es santa. ¿Y el mandamiento cómo? Santo, justo, no te pide más de lo que tú puedes hacer y de lo que Dios te va a ayudar. Y además es recto. ¿Y es qué? Es bueno, es para tu bien. La ley, dice Pablo, es santa. Y el mandamiento que emana de la boca de Dios es santo, es justo. ¿Y qué? Y es bueno. Fíjate cómo piensa una persona que piensa en las cosas del Espíritu. Sí, hermanos, amigos, la ley fue dada por Dios para nuestro bien. No para hacernos las cosas difíciles o el camino cuesta arriba. Fue dada por Dios ¿para qué? Para nuestro bien. Y déjeme decirle que la ley es la perfecta expresión de la voluntad de Dios y es santa, es justa y es buena. Romanos capítulo 12. Verso 2, ¿qué dice la palabra de Dios? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate lo que sucede cuando una persona tiene al Espíritu Santo morando en él o en ella, cómo la persona es transformado en su manera de pensar. Ya no piensa como el mundo, Ya no piensa como él mismo pensaba antes o ella misma pensaba antes de los mandamientos de Dios, que eran terribles, eran una carga horrible. No, la persona es transformada por medio de la renovación ¿de qué? De su mente, de su manera de pensar, de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, la persona comprueba la buena voluntad de Dios, que es, por cierto, ¿cómo? Agradable y ¿cómo? Y perfecta. Pero no solamente hay una manera de pensar muy distinta acerca de Dios, su carácter y sus mandamientos, sino también acerca del pecado. Ayer compartía anoche precisamente en una iglesia donde me invitaron a compartir, y hablaba de cómo las personas encubren su pecado. Y una manera de encubrir su pecado es minimizándolo, haciéndolo chiquito, para no responsabilizarse o no sentirse tan mal o tan culpables. Y dicen como parte de minimizar su pecado, ¡ay usted! ¿De qué se asusta? ¡Pero si solo es una mentira! Así dicen, ¿sí o no? ¡Ay! ¡Solo es una mentira! ¿Por qué se alarma tanto? Yo les decía, por una mentira. Cristo fue escupido en su rostro, ¿sí o no? A ver, seamos honestos. Por una mentira, solo una mentira. Por pagar lo que la ley exige o demanda de un pecador que se ha constituido pecador por una mentira, óigalo bien. Y no estamos hablando de una mentira, una codicia, un adulterio, una fornicación, un robo, un resentimiento o amargura. No estamos hablando de una mentira más la avaricia, más una enemistad, más pleito, más celo, más contienda, más disensión, más borrachera, más lo que sea. No estamos hablando de una mentira. Por una mentira, Cristo, óigalo bien, Dios fue escupido en su rostro. ¿Qué sentiría usted si a usted les escupieran en su rostro? Luego en las iglesias tienen por costumbre decir, dígale al lado, hermano, Dios vive. Y el que está a la par se voltea y le dice, Dios vive, hermano. No quiero decir, volteese al que está a su lado y escúpale su cara, a ver qué siente. Sería bonita experiencia, ¿verdad? A ver qué sientes. No te va a gustar, por eso no lo pido. Y porque no es debido. Y porque sé que no necesitas que te escupan en la cara para imaginarte lo que se siente. Ahora imagínate el rostro de Cristo. El rostro de Cristo. Cuando Isaías, ahí en Isaías 6, lo vio, lo que tuvo fue una visión de Cristo glorificado. Sí, y estaba ahí como Rey de Gloria. Y dice que su gloria llenaba todo. Y se hace hombre ese Rey. Y porque se hace hombre, no deja de ser Dios, ¿o sí? A ver, no, nunca dejó de ser Dios. ¿Sí me entienden? Imagínate el Dios de la gloria que vio Isaías caminando en esta tierra y las personas, no habían pastas dentales, las personas le escupían el rostro a Jesús. Por una mentira le escupieron el rostro, por una mentira dice que le jalaban los pelos de la barba y se los arrancaban. ¿Cuánto no duele eso? Y le dejaban en carne viva ahí donde le arrancaban los pelos de la barba. Sí, donde le arrancaban los pelos de la barba, le dejaban en carne viva. Y luego, por si fuera poco, por una mentira, le pusieron una corona de espinas y las espinas se incrustaban en su cabeza. Y por si fuera poco, por una mentira, le golpeaban con un garrote en su cabeza sobre la corona. Por una mentira, lo abofeteaban cruelmente. Sí, por una mentira, le destrozaron su espalda hasta que las costillas casi casi se podían ver. Por una mentira, lo clavaron en una cruz. Y luego la gente dice, ¡ay, pastor! ¿De qué se asombra si es una mentira? Esa persona no tiene el mismo concepto que el Espíritu Santo del pecado. ¿Por qué? Porque no piensa en las cosas del Espíritu. Porque no piensa como el Espíritu piensa. Porque no ve las cosas, no ve el pecado y su carácter o su naturaleza perversa y destructora como el Espíritu lo ve. ¿Cuál naturaleza perversa y destructora del pecado, pastor? Si cuando yo ando en mis adulterios, ¡mire cómo disfruto! Usted no ha disfrutado de un orgasmo. ¡Qué placer sin igual! ¿Quieres ver cómo la naturaleza del pecado es destructora? Nada más imagínate. Lee en las últimas páginas de cada evangelio lo que le hicieron a Cristo por causa del pecado. Cómo su cuerpo quedó literalmente destrozado. Cómo su cuerpo quedó literalmente destruido. Unos manojos de carne eran nada más su cuerpo, por causa del pecado. Ah, sí, el pecado, dice la palabra de Dios, que produce un placer, un deleite temporal. Sí produce deleite. Por eso el que está pecando no ve, no ve lo horrible del pecado. Cuando esté en el día del juicio y esté temblando, sea ahí el llanto y el crujir de dientes, ahí va a entender lo horrendo, lo abominable y lo dañino que era el pecado. Pero Dios quiere que usted experimente lo horrendo, que usted entienda lo horrendo y lo dañino y lo horrible que es el pecado antes de llegar al día del juicio. Aunque el pecado a usted le produzca un deleite, nada más piense, cuando vaya a pecar, lo que el pecado hizo, lo que su pecado hizo, lo que su pecado va a hacer en el cuerpo de Cristo. Piénselo. Sí. Y luego lo que el pecado hace en los matrimonios. Y luego lo que el pecado hace en las familias. Y luego lo que el pecado hace en la sociedad. Y usted se va a dar cuenta de que el Espíritu Santo tenía razón de ver el pecado de una manera abominable, horrible. Una característica de los que son llenos del Espíritu, que tienen al Espíritu Santo morando en ellos, que han recibido al Espíritu Santo, es que piensan en las cosas del Espíritu y ven las cosas como las ve el Espíritu y ven el pecado como lo ve el Espíritu Santo y ya no quieren pecar. Ya no quieren pecar. Cuando viene la tentación, corren. Aquel que puede guardarles de la tentación, corren a Dios y le suplican ayuda. Velan y oran cada día para no caer en tentación. Así de sencillo. Pero no solo esto, sino que tienen una manera de pensar con respecto al mundo y las cosas del mundo. Óigalo bien. El apóstol Pablo, nuevamente, un hombre lleno del Espíritu Santo. Mira cómo miraba el mundo y las cosas del mundo. Este hombre pensaba en las cosas del Espíritu. Miraba el mundo como lo ve el Espíritu. Gálatas capítulo 6, verso 14, lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme de qué. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo, óigalo bien, me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice, lejos esté de mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, una persona que es llena del Espíritu Santo, ve las cosas del mundo como las ve el Espíritu Santo. Piensa en las cosas del mundo como piensa el Espíritu Santo. ¿Sabe qué piensa el Espíritu Santo de las cosas de este mundo? ¿Quién me quiere decir qué piensa el Espíritu Santo, que es Dios, de las cosas de este mundo? ¿Sabe qué piensa? Que la amistad, el obtener deleite y placer de lo que este mundo hace, o produce, o dice, es que es enemistad con Dios. Y mire, el cristiano ciertamente lo cree y lo piensa así. Que el deleitarse de las cosas que este mundo produce, ¿para qué? Para satisfacer los deseos de los mundanos, es enemistad contra Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué problema tiene echarse el clásico Olimpia Motagua? Yo no veo ningún problema. Es más, hasta estoy en mi casa. Siempre estás en tu casa clavado frente al televisor. Y tu mujer allá esperando que termine el partido para poder estar contigo. Y tus hijos esperando que termine el partido para poder estar contigo. Y si eres Olimpia y perdí el Olimpia, que mejor se escondan. Y si eres Motagua y perdí el Motagua, que mejor se desaparezcan. Porque todo ese día y el día siguiente y por 2 días más no andarás de humor porque perdió tu equipo favorito. Mira, el mundo es enemigo de Dios. Y si tú te constituyes amigo del mundo, es porque no amas a Dios. Es porque no amas a Dios. Porque no te duele lo que el mundo programa, planifica y hace contra Dios. No te duele. No te duele. Por eso eres capaz de deleitarte con los del mundo, o solo o sola en tu casa, con las cosas del mundo. Porque no te importa que eso que el mundo hizo, hecho por mundanos, que no aman, no temen a Dios, y que no lo hicieron para la gloria de Dios, sino para satisfacer los deseos y las pasiones de los mundanos. Eso ofende a Dios. Ofende a Dios. Porque salió del mismo corazón del infierno. Eso lastima a tu Dios. Y si dices ser hijo de Dios, que amas a Dios, que es tu Padre, ¿cómo te vas a sentar a deleitarte en lo que ofende a Dios, en lo que lastima a Dios? Y no estoy exagerando. Si Dios no hubiese dicho a través de su palabra que la amistad con estas cosas del mundo son enemistad con Él, yo no te estaría diciendo eso. Pero Dios es enfático y categórico. La amistad del mundo. Sí. El deleitarte en todo aquello que el mundo produce para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de la vida. Eso que no proviene del Padre, óyelo bien, que no proviene del Padre. El deleitarte en eso no es pensar en las cosas del Espíritu, es pensar en las cosas de la carne, ¿sí o no? No nos engañemos. No nos engañemos. Seamos honestos, no nos engañemos. La madurez espiritual no te da permisitos. No, hermano, es que yo soy maduro espiritualmente. Tengo 15 años de convertido. Así es que, por tanto, me puedo echar un Don Francisquito de vez en cuando, una Cristina, uno de esos talk show, ¿verdad? Y una de esas cositas. Una película ahí, hermano, una película ahí de vez en cuando. Jesús dice al recién convertido, que recién ha sido lleno del Espíritu, y al que tiene 80 años, si fueras Policarpo, un padre apostólico, de caminar con Cristo, a los mismos, al que está recién convertido, un día de convertido, y al que tiene 80 años de convertido, si fueras Policarpo, ¿sabes qué les dice? ¿No sabéis? ¿Se te olvidó? ¿O es que desconoces? Nadie te dijo que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Porque eso no proviene de mí. ¡Qué triste! Pero el que es nacido de nuevo y el que ha recibido el Espíritu Santo piensa en las cosas del Espíritu. Sí, piensa en las cosas que piensa el Espíritu y ve las cosas como las ve el Espíritu. Con respecto al mundo, un hombre de Dios decía, cuando un hombre es salvo y el Espíritu Santo mora en él, el mundo le dice a Dios y él le dice a Dios, al mundo. Así de sencillo. Por lo que al mundo respecta, ya no está interesado en sus fugaces placeres. El mundo ha perdido su atractivo para él. ¿Por qué? Porque ha llegado a su vida uno que le da plena satisfacción. ¿Sí se entiende eso? Mira, ¿sabes por qué la persona que está viviendo en este mundo ya no vive para el mundo y el mundo, o sea, ya no le deleita, no le atrae? ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido el atractivo para esta persona porque ha llegado a él uno que le da plena satisfacción. Uno que, por cierto, tiene por nombre el que lo llena. Todo en todos. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú eres cristiano, no es místico, no es cuestión de que, ay, hoy está jugando el España y el Bolivia. Ay, pero el pastor dijo. ¿Y si me pregunta por casualidad qué le voy a decir? No. Sabe que está jugando lo que sea. Pero claro, no sufre por eso. ¿Por qué? Porque tiene en él morando a alguien que lo llena de satisfacción. ¿Qué no has visto a las adolescentes del mundo que tienen 15 años y están locamente enamoradas de otro adolescente del mundo? Y ahí ves al papá y a la mamá que son del Corpus y quieren llevársela para Semana Santa al Corpus y van a ir a ver a sus papás, pero el noviecito se queda en Tegucigalpa. Y seamos honestos, ¿qué hacen esos pobres padres? Casi, casi la amarran de las manos y de los pies para llevarla arrastrada hasta el Corpus. ¿Por qué? ¡Porque no quiere ir! Oye, y se dicen entre ellas, ¿qué le pasa a esta cipota? Si siempre iba feliz al Corpus, allá a ver a mis papás, ahora no quiere ir. Llora, patalea, se emberrincha. Dice que se va a quedar aquí con la tía, con la hermana del papá que no viera al Corpus, porque el marido no la dejó ir. ¿Por qué? Porque hay algo que la llena. Hay algo que para ella es mucho más valioso, que la deleita sobremanera que se quede en Tegucigalpa. Y ya le dijeron que se van a ver en el mall. Así pasa. No, no es que el cristiano dice, ay, ¿a poco ahora no tengo que hacer esto y lo otro? No, hombre. Mira, ha sido llenado por Cristo. Cristo mora en él. El amor de los amores. Óyelo bien. El amor de los amores mora en él o en ella. Y olvídate. Puede decir, como decía el salmista, y ahora entiendes por qué el salmista lo decía, aunque mi padre y mi madre me dejasen, a mí no me preocupa. Yo sé que él me recogerá. Porque soy de él. Soy su hijo. Soy su hija. Y ese es su deleite. Este es su deleite. ¿Sí me entienden? Fruto de ser lleno del Espíritu. No, no estamos hablando de manifestaciones extrasensoriales. No estamos hablando aquí de calores. Estamos hablando de un estilo de vida que imparte el Espíritu Santo a quien Él viene a posesionar. Así de sencillo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que piensan en lo espiritual. ¿Sí me entienden? Piensan en lo espiritual. O sea, piensan en cómo tener cada día más comunión con Cristo. Y vienen los afanes, porque es padre de familia y además trabaja para sostener su casa. Sí, y además tiene una madre enferma o un padre enfermo. Vienen los afanes, porque es madre de familia y quizás es madre soltera y además de trabajar para traer el sustento diario a sus hijos o mensual, tiene que también trabajar en la casa y hacer tareas con los hipotes. Vienen los afanes. Y tiene además su madre enferma quizás. Vienen los afanes. Pero la persona dice, no, llueva, truene o relampaguee, yo me escapo a tener mi tiempo con mi amado. ¿Sí o no? Los padres que tienen adolescentes inconversos empiezan, ¿y qué se hizo la cipota? No la hallo, no la hallo. ¿Y se me escapó? ¿Dónde está? No, hombre, en la puerta del vecino, porque está perdidamente enamorada del vecino. Los papás no pueden parpadear, porque la cipota se sale para verse con el vecino, ¿sí o no? Ahora resulta que nunca quería ir a la pulpería, pero cualquier mandado, es más, si no hay, inventa la necesidad para ir a la pulpería, porque de ida lo ve. Y de venida, ¡ay, lo ve! ¡No, hombre! ¿Y nadie quiere nada de la pulpería? No, híjole, qué lástima. Oiga, mamá, ya se va a acabar la coca, mire, para que no andemos corriendo. Voy a la pulpería. Oye, qué raro, esta nunca quería ir a la pulpería. ¿Cómo refunfuñaba por ir a la pulpería? ¿Ahora va? Porque por esto. Mira, el cristiano, el lleno del Espíritu, mira, piensa en lo espiritual. La comunión íntima con Dios, mira, le roba tiempo al tiempo para poder estar con Cristo. El amor de sus amores. La meditación en la palabra le encanta. Antes se dormía, ni le entendía. Ahora le encanta. Y le gusta. Y le entiende, como veremos más adelante. Y luego vuelve a retroceder. Ah, aquí está. Mira, esto también lo decía acá y lo subraya y lo marca. Ah, qué preciosa es la palabra de Dios. Y le gusta orar. Y le gusta servir a Dios. Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? Después de haberme amado tanto, después de haber dado a tu Hijo amado por mí, ¿qué puedo hacer por ti? Los que tienen el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en lo espiritual, en lo que piensa el Espíritu. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué necesidad hay en ese cuerpo de creyentes? ¿Qué necesidad hay en ese lugar donde me reúno para escuchar la palabra de Dios que me llevó a Cristo para ser salvo y a este regalo maravilloso del Espíritu Santo? ¿Qué necesidad hay, Señor? Piensa en lo espiritual. No, mira, para él o para ella las cosas temporales de este mundo ya no tienen atractivo. Ya no. Piensa en lo espiritual. Piensa en las cosas eternas, en las cosas celestiales, ahí donde está sentado Cristo a la diestra de Dios.
Y con respecto a la obra de Dios, mira, piensa en lo espiritual, pero también piensa en las cosas que piensa el Espíritu. Y como el Espíritu Santo tiene urgencia por la salvación de los hombres, ¿qué crees que va a pasar? Que a esta persona, hombre o mujer, le es impuesta necesidad, óigalo bien, le es impuesta necesidad de compartir el Evangelio. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, mire, un hombre lleno del Espíritu Santo, mire lo que decía, te lo leo rápidamente, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí, me es impuesta necesidad. ¿Por medio de quién? ¿Quién le imponía necesidad? ¿Sabe quién le imponía necesidad? El Espíritu Santo. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si que, si no anunciare el Evangelio. El que tiene el Espíritu Santo, piensa como piensa el Espíritu. Piensa en las cosas que piensa el Espíritu. Piensa en lo espiritual. Y el Espíritu Santo tiene urgencia por la salvación de los hombres. Y les impuesta necesidad de predicar el Evangelio. En los años 70 hubo un movimiento en Estados Unidos que se conoció como los Jesus Freaks, o locos por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque vino un derramamiento del Espíritu en algunas personas que se convirtieron a Él y se llenaron de ese amor y gratitud por Él que no podían callar. Y yo recuerdo que en uno de mis viajes de adolescente, en ese entonces, a Estados Unidos, me tocó vivir con una familia. Y la mamá de la señora de la casa era una de esas personas que había sido alcanzada para Cristo en ese avivamientito. Yo no sabía qué estaba pasando, ni idea tenía. Pero yo me acuerdo que cuando esa señora que estaba temporalmente viviendo en la casa iba con nosotros de compras, a donde llegaba, lo primero que hacía era compartir de Cristo. Y yo me acuerdo que llegaba a comprar ropa y estaba viendo un vestido, se acercaba otra señora a ver un vestido y se volteaba y le decía, oiga, ¿y usted es cristiana? Y el otro se volteaba, sí, ¿usted es cristiana? ¿Usted es nacida de nuevo? Oiga, ¿usted se convirtió a Cristo? ¿Usted necesita a Jesús? Mira, se lo iba diciendo a todo el mundo, a la cajera, a todo el mundo. De modo que nosotros, ¿verdad?, nos avergonzábamos de ella. Y luego, me acuerdo que una le dijo, oiga, usted es de las Jesus Freaks, ¿verdad? Y ella le dijo, sí, muy orgullosa lo soy. Ciertamente esta anciana, a la cual nunca volví a ver porque solo conviví con ella cierto tiempo, era una hija de Dios. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo morando en ti, tú piensas en las cosas del Espíritu. Y no solo eso, tú piensas en lo espiritual y piensas en las cosas que el Espíritu piensa. Así de sencillo. Así de sencillo. Y podríamos seguir hablando de estas características. Pero yo quisiera que mejor nos detuviéramos aquí. Y pensaras honestamente, si tú eres una persona como la que he descrito hoy, que piensa en las cosas del Espíritu. Si tú eres de los que piensa en las cosas del Espíritu, si tú eres de las que piensa en las cosas del Espíritu y no en las de la carne, yo te puedo garantizar que tú eres salvo, que tú eres salva, porque así lo dice la palabra de Dios. Y porque Él te ha dado el regalo maravilloso de su Espíritu Santo, por cuanto Él primero te salvó y ahora te da de su Espíritu. Pero si tú no tienes esto que acabamos de describir, si tú no tienes este cambio de manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a su carácter, con respecto a sus mandamientos, con respecto al pecado, si sigues todavía cayendo en un pecado, ay, y en otro pecado, y no lo vuelvo a hacer, mira, es porque todavía no tienes la mente de Cristo, no has sido renovado en tu entendimiento, y no tienes la mente de Cristo, porque no piensas en las cosas del Espíritu, porque piensas en las cosas de la carne y sigues siendo carnal, sigues siendo vendido al pecado. Así de sencillo. Y disculpa mi franqueza, pero prefiero que lo entiendas aquí y no el día del juicio, cuando no hay oportunidad para convertirte a Dios. Pero aquí sí la hay. Sé honesto, sé honesta. Una sola característica es suficiente quizás para confrontarte y para descubrir lo que realmente hay en tu corazón. Dios no puede ser burlado. Él pesa los corazones. Y Él ha hablado hoy con claridad, con una sola característica, con una sola manifestación, con una sola evidencia. Tú piensas en las cosas del Espíritu, el Espíritu te ha posesionado, Él mora en ti y piensa a través de ti. Tú piensas aún en las cosas de la carne y haces las obras de la carne, el Espíritu no está morando en ti. Hay dos razones por las cuales el Espíritu no puede morar en ti. Una, nunca te salvaste. Dos, quizás te salvaste. ¿Sí? Quizás te salvaste, pero lo contristaste. ¿Sí? Lo alejaste. ¿Por qué? Porque volviste a verte a ti mismo. Porque volviste a verte a ti misma. Porque volviste a amarte a ti mismo, amarte a ti misma, y dejaste de ver a Cristo. ¿Sí? Y dejaste de ver a Cristo. Y algo más, que Cristo ocupó tu primer lugar, tu primer amor, el lugar en tu corazón que solo Dios debe ocupar. Y eso fuiste tú. Eso fuiste tú. Ya sea que nunca te hayas salvado, o que te hayas salvado y has contristado al Espíritu Santo, tú tienes que hacer una sola cosa. ¿Cuál es? Arrepentirte. Y creer en aquel que dio su vida por ti, en el amor de los amores, en aquel que dio su vida por ti, murió, pero resucitó, óyelo bien, ¿para qué? Para venir a morar en ti. Murió para perdonarte, para perdonarme, pero resucitó para venir a morar en ti. Demos gracias a Dios. Padre, yo quiero darte gracias por este día, porque hemos podido alabarte y glorificarte y porque hemos podido compartir tu palabra. Padre, yo quiero darte gracias también por cada persona que has traído este día, por cada persona a quien tu Espíritu ha estado hablando en este día. Padre, yo quiero suplicarte que hayan corazones humildes y sensibles a tu palabra. Si acaso hay alguien aquí, Señor, y espero que lo haya, que haya sido confrontado, que haya sido confrontada con tu palabra, Padre, que lo vea como fruto de tu amor, como fruto de tu misericordia, para que pueda ubicarse en uno de los dos grupos, los que piensan en las cosas de la carne para muerte, y los que piensan en las cosas del Espíritu para vida y vida en abundancia. Padre, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.